¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Ernesto, antes que nada, muchas gracias por este ratito. Y ahí hacía la presentación Alejandro, ¿no? Esta nueva publicación, 100 años de boxeo argentino, en 12 combates legendarios, junto a otro gran referente de la historia del periodismo de boxeo, como Carlos Irusta y también Diego Morilla. Ernesto, bueno, ¿cómo nace la idea de esta publicación con estos combates?
La idea me la trae Diego Morilla, a la sazón rosadino, hombre de boxeo, con actuación en muchos medios, especialmente norteamericanos, un escritor bilingüe, que en octubre me plantea hacer un libro como tributo a los 100 años del boxeo argentino. Me dice que ya Carlos Irusta, que fue compañero mío durante muchísimos años en el gráfico, estaba completamente de acuerdo. Eran 12 peleas y yo pregunté cuáles eran las mías. Entonces quedaron preferentemente las que están impresas, que son Nicolino Loche con Paul Fuji, 68, Ali con Bonavena, 70, Monzón con Valdés, 77, y Galíndez con Cates, 76. En el marco de otras 8 peleas memorables que están inscritas ahí en la tapa del libro, que van desde el hito 1, que fue la pelea de Luis Ángel Firpo con Jack Dempsey en septiembre del 23, hasta la pelea de Maidana con Mayweather, realizada hace un par de años en Las Vegas.
Sí, hace no mucho. Bueno, y justo, Ernesto, la de Firpo con Dempsey, que se cumplen 100 años justamente en este...
100 años, el 14 de septiembre del mes que viene, habrán de cumplirse 100 años de ese enorme hito que paralizó a la República Argentina, ¿no? Con unos medios de comunicación muy exiguos, porque lo importante de esto, de este libro, no es reflejar comentarios de peleas, sino insertar el boxeo en la cultura argentina. El boxeo acompañado por la música, por el cine, por la literatura, por la poética, el boxeo acompañado por la sociedad, por la comunicación. Sí. Adviertan ustedes que aquella pelea de 1923, una gran parte de la comunidad porteña hubo de haberse puesto frente a las, ¿cómo se llama?, a la vidriera de la prensa o del pasaje Barrio de la Avenida Mayo, para esperar el sonido de una sirena y saber cómo había salido la pelea. Y otra privilegiada, que había podido comprar radios a galena, se habían importado 300 radios a galena de Estados Unidos, que la había traído don Jaime Yankelevich, que con la plata ganada por la venta de la radio, se terminó comprando una radio y fue el padre de la radio primero y la televisión argentina después. Bueno, ese tipo de historias, los Cortázar, los Norman Mailer, los Borges, los Scorsese en el cine, sí, los Fabio, los Gatica Prada, los Peronevita, el Luna Park, en fin, toda esa singularidad del siglo que nos precede y que nos abarca, está reflejado en 12 peleas, donde los autores han tenido muy en cuenta el contexto social, cultural, político y comunicacional.
Sí, Ernesto, siempre se dice que el boxeo de todos los deportes siempre ha sido como el más literario, ¿no? Como el que siempre ha dado más herramientas, más material, más vivencias como para poder escribir. Bueno, y me parece que está claramente a la vista eso.
Porque es el que tiene más historias. La historia épica del actor pugilista es de uno solo. es el chico que con Monzón nace en el piso de tierra apisonado una noche de lluvia, fría, ventosa, inclemente, y luego está con el príncipe Reñero y con la princesa Stephanie de Mónaco. En el ínterin hay una vida de lucha, de sueño, de hambre, de necesidades, y después de clamor, de celebridad, de perfume francés, de mujeres bellas, hasta que se cierra la parábola de la vida y se vuelve a ese piso metafórico de tierra apisonado de la miseria, de la marginalidad, de la necesidad. Se vuelve al lugar donde el sueño empezó, con la muerte trágica. El boxeo tiene estas historias. Adviertan ustedes, por ejemplo, que hay películas como Toro Salvaje que reflejan la vida de un boxeador que no fue campeón del mundo, claro, pero que tiene una historia fenomenal, que peleó por el campeonato del mundo, nada menos que en Sugar Ray Robinson, y sin embargo no, Jack LaMotta no fue una expresión pugilística. No importa, importa la historia. Lo que se propone en la literatura es reflejar la historia. Luego, si te agarra Norman Mailer con Muhammad Ali, sí, en el Zaire, en la pelea con Foreman, ahí tenés historia y actor.
Claro.
¿Me entendés?
Sí. Que Mailer lo reflejó en su libro El Combate.
O Gatica por que tiene tantos escritores, tan buenos escritores, ¿no? Te la lleva al cine Leonardo Fabio para hacerte el mono, Gatica, y te hace allí la esdrújula perfecta de la vida miserable, cruel y leve, de una gloria que llenó el Luna Park, dividió el Luna Park, dividió a la prensa, llenó estadios, se convirtió en un fenómeno extraordinario, vendió los muñequitos en la cancha de Independiente con los que se ganaba la vida, y terminó bajo las ruedas de un colectivo luego de no poder sostenerse en el estribo. Bueno, el boxeo es eso, que no te lo da otro deporte, No, el jugador de fútbol, el cassette, el representante, el abogado, la historia fácil, no te lo da tampoco el deportista olímpico, ¿viste? Se nos parece de repente un Phelps, un monstruo que te dice, bueno, yo consumí droga y estuve a punto de suicidarme, pero te la cuenta él. El boxeador te permite que vos la cuentes.
Totalmente. Ernesto, usted dijo que este libro también en parte, estamos charlando, ¿no? Le contamos a la gente que recién se suman, estamos hablando con Ernesto Cherkis Vialo, uno de los grandes periodistas de deportes que de nuestro país, que acaba de publicar hace poquito 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, junto también a los colegas Carlos Irusta y Diego Morilla. Ernesto, usted cuando comenzó dijo que este libro era de alguna manera la posibilidad de insertar el boxeo en la cultura general.
Sí, por todo esto que estamos hablando, claro, ¿no? Por el cine, por la música, ¿no?
Sí, y justamente, ¿no? Un deporte como el boxeo, que en la Argentina ha tenido tanto arraigo, que tal vez hoy no esté en su mejor momento, suena raro eso, ¿no? Justamente, ¿no? De que se tenga que seguir insertando al boxeo con tantas historias y tanto que le dio al deporte argentino, es en parte por lo que ha representado o por el momento del boxeo argentino en estos momentos.
No entendí bien la pregunta, pero
que el boxeo argentino no está en un buen momento actualmente.
Está en el peor momento.
Claro, a eso voy, sí.
Sí, está, es casi como una flor en extinción, salvado por las grandes exponentes mujeres, que son las que están aguantando los trapos de la representatividad del boxeo argentino. Pero en materia de varones, tenemos al Pumita Martínez y no mucho más. O sea, estamos en un mal momento, porque el boxeo argentino adolece de profesores, o maestros, mejor, y adolece de promotores. Es decir, los que hay, no parece tener muy clara cuál es su misión, que no es solo ganar dinero, sino apostar, manejar proyectos, nada menos que proyectos humanos. Y además hay una demanda del boxeo mundial por el cual el retador vale mucho más que antes. Antes el retador se ponía en la fila, hacía méritos, tenía que ganar peleas para que el campeón le diera la chance, o la Asociación Mundial de Boxeo / Consejo Mundial de Boxeo lo ranquee número uno y obligare a que en algún momento el campeón tuviera que pelear con ese número uno. Nicolino Loche, Horacio Cavallo. Hoy hay 5 instituciones que organizan boxeo en concomitancia con empresas que tienen derecho de televisación, de manera que al haber más categorías y haber 5 instituciones que reconocen campeón a todo el mundo, se ha multiplicado la cantidad de campeones que necesitan fabricar retadores para poder defender los títulos, toda vez que los contratos con la televisión son peleas por campeonato del mundo.
Claro.
Entonces baja la calidad, se apura a los muchachos, y el boxeo argentino, como el de otras latitudes del mundo necesitado, manda al primer escenario a chicos que no están preparados y que consecuentemente se frustran. Adviertan ustedes que Pascual Pérez ganó el campeonato del mundo cerca de los 30, Nicolino Loche ganó el Horacio Cavallo ganó el campeonato del mundo a los 31, Nicolino Loche a los 29, Carlos Monzón a los 31, después de 100 peleas de cada uno.
Claro.
O sea, cuando llegaron a pelear por el campeonato del mundo, eran unos monstruos. Pero el campeón no le daba la chance voluntariamente. Los tipos se la ganaron sobre la base de matarse en el ring, pelear contra el que le ponían, ganarle y obligar a que le dieran a pelear por el campeonato del mundo. Hoy es muy fácil conseguir peleas por campeonato del mundo. Entonces, el argentino tal. ¿Ustedes saben que yo he perdido la cuenta de las peleas por campeonato del mundo de los argentinos? Antes era un acontecimiento que iba acompañado por la épica.
Claro.
Llegaba un campeón del mundo a la Argentina de regreso, y entonces iban los camiones de bomberos, la gente. Hoy ni nos enteramos que hay una pelea por campeonato del mundo donde participa un argentino.
Increíble.
¿No les pasa a ustedes?
Sí, totalmente, totalmente.
Es una cosa de loco.
Increíble. Por eso
se ha vulgarizado, porque la demanda televisiva, que generalmente está corrompiendo todo, también corrompe la voluntad individual del proceso del boxeador. El boxeador tiene un proceso, el jugador de fútbol tiene un proceso, el atleta tiene un proceso. Al jugador de fútbol lo cuida el técnico, lo pone en la primera cuando corresponde, lo hace alternar, empieza jugando progresivamente, de a poco. El boxeador va y pelea, hizo 3 peleas, campeonato del mundo, aparece en Las Vegas un pibe que toca en el himno y el tipo se muere de pavor, ¿no?
Sí. Ernesto, me abuso de su confianza. Podemos ir porque tenemos el informativo encima. Vamos al informativo, dos minutitos y seguimos charlando 10 minutitos más con usted, pues.
AM 1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Continuamos con Fútbol Pasión Nacional por la radio pública.
Y seguimos en Fútbol Pasión Nacional porque la verdad estamos con una charla que nos gusta mucho, estamos disfrutando de estar con Ernesto Cherkis Vialo, que recordamos se acaba de presentar o de publicar 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, un libro editado por Aguilar y que también, bueno, compartió este trabajo junto con los colegas Carlos Irusta y Diego Morilla. Ernesto, bueno, retomamos la charla, le agradecemos mucho el ratito que nos espera.
No, es un placer.
Sí, la verdad que
sí. Pero siempre... el programa de ustedes se llama Fútbol, o sea que...
Sí.
No, si quieren, metámonos ahí, ¿eh? No, bueno, tengo problema.
Bueno, ahora lo vamos a meter. En realidad, sí, nosotros, que, como esto es Radio Nacional Rosario, el programa de Buenos Aires se llama Fútbol Pasión Nacional, y nosotros le decimos más Pasión Nacional porque nos gusta hablar de todos los deportes en línea,
claro,
en línea general, claro. no solamente de fútbol. Bueno, y ya que usted nos dio la posibilidad, entonces lo corro un poquito del libro,
sí,
y le pregunto, Ernesto, ¿cómo ve hoy por hoy el fútbol argentino? ¿Cómo ve el torneo? ¿Cómo está viendo todo esto?
Tenemos que hacer una división. El fútbol argentino tiene dos grandes partes. Hay una parte internacional, que es primer nivel mundial, selección nacional mayores, y una gran parte de juveniles, una parte de juveniles con posibilidad de desarrollo futuro. Y hay una parte del fútbol doméstico, el fútbol de la disputa competitiva de torneos, que es realmente decadente, lamentable y cuasi corrupto. Así que no sé por cuál querés entrar, pero...
Por donde usted quiera, Ernesto.
El campeonato doméstico es un campeonato manipulado, donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen poco, que además cuenta con la complicidad de un poder bajo el monopolio de unas empresas que lo hacen aún más poderoso, más vigoroso, más injusto. Esto genera que haya un periodismo sin opinión y unos dirigentes temerosos que van viviendo bajo la influencia de ese poder. Ese poder cambia reglamentos en plena disputa, que puede pasar de 3 descenso a ninguno, que puede pasar de 3 a 1, porque cuando te dicen 2, te dicen una vida de cuenta que cuando se toma la decisión hay uno que ya está descendido, que es Arsenal, de manera que lo que va a haber es un descenso. El poder tiene mucho que ver. Los arbitrajes son de muy bajo nivel. El VAR no es confiable. No hay control antidoping. La influencia del poder más cercano a la jefatura política de la AFA tiene una enorme influencia para quedarse en la categoría, ¿no? Para no correr riesgos. Y se ha sumado a esto las apuestas, que son oficiales y patrocinadas. Una casa de apuestas patrocina el juego, la competencia, y otras casas de apuestas están voceadas por periodistas, algunos de enorme prestigio, de manera que el fútbol argentino dejó de ser confiable, dejó de ser competitivo y se mueve bajo la influencia del enorme poder. Es así que de los últimos 9 campeonatos, Boca ganó 5, de los últimos 8 campeonatos, Boca ganó 5, River ganó 2 y Racing ganó 1. En contrario sentido de lo que ocurría en las décadas del 90 y del 2000, que viene arrastrada desde el 70, donde salieron campeones otros equipos con enorme mérito, porque la competitividad era más cuidada. No hay posibilidades de que esto ocurra. De manera que estamos frente a un juego de niños, que además tiene ahora el componente de las apuestas. Jugadas raras, extrañas, comportamientos que habría que cuanto menos ponerles una lupa, goles en contra muy extraños en la historia del fútbol, equipos que no juegan por nada y que casualmente reciben puntos en los últimos partidos en los que ellos no juegan por nada, pero el rival juega y hay terceros damnificados. Mientras tanto, hay una selección argentina extraordinaria, cuidada, con logística, se puede gastar, no hay presupuesto, es irrestricto, pero el presidente de la AFA puede gastar 4 millones de dólares en viajes privados, por ejemplo, no se viaja más en avión de línea, con dormitorio en el avión privado, con algún invitado o invitada especial. Este es el fútbol argentino, una obscenidad. Se juega en la cancha de Barraca Central, se juega a cualquier hora, se juega cualquier día. Los equipos que están cerca del poder tienen mayores posibilidades de tener privilegios y prebendas que los equipos que están lejos del poder. Hay ejemplos en todas las comunidades, hay un poderoso y hay un desnutrido, hay uno que está cerca del poder real y hay otro que está lejos, y los árbitros lo reflejan, y estamos en un verdadero problema, porque la prensa, que podría poner en superficie situaciones como esta, está atada a un sistema que le impide opinar, y si opinas te rajan. Si vos decís que Riquelme está haciendo una buena gestión, te rajan. Si vos decís que River tiene una historia anterior a la de Brito y de Micheli, te rajan. Si vos decís que que el presidente de Racing vende mucho y compra poco, te rajan. Si vos decís que la AFA está mal administrada, te rajan. Si vos decís que el VAR no es confiable, te rajan. Si vos decís que los arbitrajes son un espanto, te rajan. Es decir, estamos muy condicionados, como los periodistas que laburan ahí son el 76.8% de la masa trabajadora del periodismo deportivo, se los pone en la difícil y vital coyuntura de tener que elegir entre tener laburo o salir del sistema, que no es perder un laburo, es salir de un sistema, no laburas más. Sí. Tienes que ponerte un canal de YouTube como Azaro, ¿me entendés?
Sí.
¿Te lo expliqué bien?
Excelente.
Ernesto, ¿cómo le va? Nacho Sanso, lo saluda.
Nacho Sanso, ¿cómo estás, querido?
Muy bien, es un gusto charlar y escucharlo. Mi pregunta es sobre el presidente de la AFA, Claudio Tapia. ¿Hasta dónde llega su poder en este panorama que usted pinta de apuestas? ¿Hasta dónde llega él y su muñeca para el control total de esto?
Es un hombre poderoso. Primero consiguió... a partir de la garantía de su suegro con Macri, consiguió que se levantara la intervención en AFA, para dejarle el ascenso y la selección nacional de cara al campeonato mundial del 18, y logró ser presidente. Y la verdad que se afirmó como presidente, apoyado por los clubes del ascenso fuertemente, fue consolidando poder. Tuvo el enorme acierto de reencauzar la causa selección nacional en su amistad con Messi, que le dispensa una gran y sincera amistad del papá de Messi, que le le dispensa una gran y sincera amistad de su época de delegado auxiliar de la Comisión de Selecciones Nacionales. El azar lo lleva a confiar en Scaloni en un momento que se estaban pagando 4 salarios en 3 juicios con técnicos cesanteados o renunciantes. La AFA le pagaba a Bauza, le pagaba a Martino, le pagaba a Sabela y tenía un juicio pendiente con Sampaoli. Quedó el chico este extraordinario, Scaloni, un ex compañero de Messi. Messi se sintió muy fortalecido con la presencia de Scaloni, porque ya no estaba frente a un señor grande, de trayectoria, que se le debía respeto, había que llamar a Mascherano y decirle tal cosa, sino que ya tenía un interlocutor directo. El involucramiento de Messi fue fundamental, el liderazgo de Messi fue fundamental. Scaloni hizo muy bien las cosas, tuvo la humildad de formar un gran equipo técnico, muy trabajador, muy ético, y bueno, la selección alcanzó el éxito, y chau, a partir del éxito de la selección, con AFA o lo que quiero. ¿Quién me mueve? ¿No quiero ir a la Casa de Gobierno? No voy a la Casa de Gobierno. Listo. ¿Quiero adelantar las elecciones? Adelanto las elecciones. Listo. ¿Quiero suspender los descensos? Suspendo los descensos. Listo. Dirijo el fútbol para los dirigentes. ¿Está claro?
Sí.
No lo dirijo para la gente, para los que pagan la cuota en los clubes, para los que pagan la entrada en las canchas, para los que compran los abonos de televisión. Yo los dirijo para los que me eligen. Yo ando bien con las selecciones, con la AFA, o lo que se me canta, un campeonato de 28, de 30, de 32. Salen campeones los que yo digo en el ascenso. Salen campeones los que yo necesito que salgan, ascienden los que yo quiero que asciendan. O, dicho de otra manera, no ascenderán los que no quiero que ascienda, que es más grave, parece lo mismo pero no es igual. Y bueno, qué sé yo, llegará Almirante Brown a una final y subirá un equipo de Mendoza y se conservarán los equipos de Santiago del Estero en primera división y subirá algún otro santiagueño para ocupar el estadio Madre de Ciudades. Rosario tendrá un poderoso y un débil, institucionalmente hablando, uno que tiene poder y el otro que lo van a bombear todo el tiempo. Bueno, esto es así.
Estamos charlando con Ernesto Cherkis Vialo, a quien le agradecemos su la generosidad por su tiempo. Pregunta a mi compañero Facundo Rivera.
Ernesto, bueno, Facundo Rivera lo saluda.
¿Qué tal, Facu? ¿Cómo andás, querido?
Muy bien, muy bien. Bueno, antes que todo, en la respuesta anterior hablaste justamente, ¿no?, de la prensa de este momento, de esta complicidad justamente, ¿no?, con
la prensa no existe más, Facu.
Exacto, exacto.
Y la justamente... prensa de opinión, de interpretación, de descripción, de editorialización, de comentario objetivo, esa prensa tiene que preguntar qué puede decir. No existe más.
Y ahí quería ir justamente, porque te tocó ser director del gráfico, creo yo, la gran revista en su momento de lo que fue el periodismo deportivo. ¿Y qué sentís ahora, viendo que ya justamente, ¿no?, la prensa no existe más y el periodismo gráfico, ¿no?, que fue un bastión justamente de esto que marcabas?
Bueno, el periodismo...
Ernesto, perdón, sí, que lo corte, pero le quiero dar el dato que Facundo tiene 24 años, ¿no? Como 24, para que ustedes, claro.
24 años, nene, dame algo. La prensa de papel ha dejado de existir, superada por la cibernética, de manera que esa prensa con influencia, con peso, con gravitación, ya no existe. Los personajes que antes estaban en la prensa escrita, Panseri, ¿cómo se llama? Borocotó, Vida Nueva, Ardigo, Muñoz, esa prensa escribían en Goles, en El Gráfico, en el suplemento de Clarín, en La Capital de Rosario, Monti, que llegó a ser, bueno, esa prensa de opinión murió. El más influyente, el personaje más influyente de la prensa actual, lo constituyen los relatores y los comentaristas de la televisión, que antes estaban subordinados a la objetividad de una narrativa y que ahora son los que te venden jugadores. ¡Qué bien Facu, eh! ¡Ah, yo me lo compro! ¿Cuánto vale Facu hoy en Europa? ¡Dios mío, qué jugador! Y vos lo ves a Facu y decís que, bueno, a lo mejor me perdí algo. Son los tipos que te venden además la eficiencia de los dirigentes. ¡Qué maravilla! Cada vez que venimos acá encontramos algo nuevo, algo bueno, algo noble, algo digno. Bueno, muchachos, a ver si... No nos piden tanto. Algunos los que recibirán alguna prebenda, alguna coima, qué sé yo, por... de algún empresario, bueno, qué sé yo, está bien, que haga lo que quiera y que la gente juegue. Pero respecto de cuidar tanto, ¿no? Tanto las instituciones, los presidentes, los... Basta, cuando hay arrancaron técnicos se necesita que un narrador de televisión, un comentarista, lo mate, lo mató y entonces ya está, listo, se acabó. Escuchería, olvídate.
Tremendo. Ernesto, ya estamos llegando al final del programa, le agradecemos realmente muchísimo este rato por la generosidad de charlar con nosotros. Bueno, recordamos, ¿no? Este libro de sobre los 100 combates legendarios, perdón, 12 combates legendarios, 100 años de boxeo argentino, sí, que Ernesto junto a Carlos Irusta y Diego Morilla han publicado hace poquito, seguramente material de muchísima calidad para los que amamos los libros de deporte. Nos gusta mucho el boxeo y tantas historias, ¿no?, que tienen esos combates.
Sí, les va a gustar tenerlo porque hay historias humanas muy interesantes. Valdrá la pena conservarlas y tenerlas. Hay una historia humana detrás de cada uno de esos duelos.
Y eso es lo que está bueno, ¿no? Es una manera de hacer periodismo, contar historias, nada más y nada menos.
Así es. Y no solamente creer que el periodismo es estar frente a un televisor para transmitir un partido o ir a la cancha a transmitir un partido y decir lo que los productores quieren que digamos y dejar de decir, que es aún mucho más grave, lo que los intereses del negocio del fútbol impiden que digamos.
Impresionante. Ernesto, le agradecemos mucho. Y alguna vez lo vamos a volver a llamar para que me cuente sobre esa famosa crónica de la revista El Gráfico sobre Bobby Fischer, que me pareció increíble. Sí. Lo vamos a hacer alguna vez.
Bueno, hoy sería insustentable.
Claro, con el periodismo de hoy, claro, totalmente.
Insustentable. Hoy lo que importa es qué número de camiseta va a tener Cavani 24 horas antes de llegar a la Argentina, una hora y media de televisión. No Cavani, el número de la camiseta de Cavani.
Una locura.
¿Está claro?
Sí, totalmente, Ernesto.
Bueno, y hacemos ese periodismo, nos hemos convertido en entretenedores.
Claro. Totalmente. Bueno, Ernesto, le agradecemos muchísimo.
Un abrazo, chico, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
A la orden siempre.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Ernesto Cherkis Vial, la verdad que un lujazo, Nacho, la Facu, haber podido charlar. Ale, no sé si todavía estás...
Estoy un lujazo, absolutamente atónito.
Sí, la capacidad de Cherkis, lo hablábamos en privado, le voy a contar una infidencia, pero no nos mandó.